Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Hemos seguido de cerca a lo largo de años el caso Ayotzinapa, este caso que involucra la desaparición de 43 muchachos que estaban estudiando para ser maestros en una escuela normal rural llamada Isidro Burgos en el estado de Guerrero, en México. Este caso Ayotzinapa, que bueno, pues ha tomado un alcance internacional, es un caso muy conocido a nivel internacional por sus características, y hoy estamos en México en un punto de quiebre, dado que se creó una Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el actual gobierno, que ha presentado en estos días su informe, ha presentado un informe del tema Ayotzinapa. Día de hoy, viernes, el subsecretario Alejandro Encinas, que ya había presentado este informe días atrás, hizo una nueva explicación en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Y bueno, pues hay una serie de conclusiones a las que llega la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. La principal es que se trató de un crimen de Estado, y a partir de ahí informan que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó esto un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, que autoridades estatales y federales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos, la llamada verdad histórica, por la cual hoy quien fuera Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, está en la cárcel vinculado a proceso. Estamos también el día de hoy en posibilidad de conversar con quien representa legalmente y en materia de derechos humanos a las víctimas, a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, que es el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre. Con Santiago estaremos en un momento más, pero antes de platicar con Santiago y de la postura que se puede tener en este momento donde hay un ex procurador en la cárcel, la de más alto impacto hasta el momento es la del ex procurador Jesús Murillo Karam, que, como dije, se ha vinculado a proceso. Bueno, vamos con Rey Rodríguez, que nos informa de este tema para este programa.
Y esta tarde lluviosa aquí de la capital mexicana, pues se marcharon por algunas de sus calles algunos familiares y amigos, compañeros de escuela de los 43 estudiantes desaparecidos aquella trágica noche del 28 de septiembre de 2014. Marcharon justamente cuando pues se falta un mes para que se cumplan 8 años ya de la desaparición de los estudiantes allá en la normal de Ayotzinapa. Y las demandas, las consignas, las exigencias siguieron siendo las mismas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Los padres de los jóvenes normalistas pues se piden de que no se cierre el caso, que sigan las investigaciones. Esto a pesar de que el gobierno la semana pasada dio a conocer pues un informe final de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, y en el que el gobierno reconoce que la desaparición de los estudiantes es un crimen de Estado y que pues señala también de que no hay evidencias de que los estudiantes estén con vida. Sobre ello, tanto abogados como padres de los familiares pues han dicho de que pues no desestiman este documento, sin embargo, no lo aceptan tal cual y se demandan más evidencias que prueben de que los estudiantes no están con vida. Sobre el informe, el gobierno dijo esta mañana, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario Alejandro Encinas, de que pues seguirán investigando y el caso no está cerrado. Pero escuchemos parte de lo que habló sobre este informe.
Nosotros hemos definido esta actuación como un crimen de Estado porque no solamente se trata de la desaparición, la pérdida de vida de los estudiantes, en donde se conjugan fundamentalmente cuatro delitos graves y violaciones a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, como es la privación de la libertad, el homicidio, la participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado, y particularmente lo que es la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales, que propició la impunidad de los perpetradores y de los encubridores de estos hechos.
Y bueno, y aquí en este hemiciclo a Juárez, en el centro de la capital mexicana, concluyó esta manifestación de los padres, familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, ya cuando prácticamente falta un mes para que se cumplan 8 años de la desaparición de estos jóvenes. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Le agradezco mucho a Santiago Aguirre, el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que es una de las instancias que ha acompañado y representado a las víctimas y familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa, que esté aquí en CNN en un momento como este, Santiago, pues en donde ya están ocurriendo las cosas que se describieron en el bloque anterior. Bienvenido al programa, como siempre. Buenas noches.
Buenas noches, Carmen, y buenas noches también al auditorio. Muchas gracias por el espacio.
Dentro de las cosas que hemos podido saber en estos últimos días está el informe de la Comisión de la Verdad que ya comentamos, pero también la postura del grupo de expertos independientes, el GIEI, que manifestó que en este momento pues no conoce algunos de los elementos que se presentaron en este informe con nuevas informaciones. Y tenemos pues un planteamiento que se hace desde ahí de carácter pues internacional, porque son los expertos internacionales que están planteando pues eso, que no participaron de la redacción del informe, que no han tenido acceso a elementos indiciales o de prueba que se mostraron en el informe de la Comisión de la Verdad. No nos queda claro por qué se hizo a un lado al GIEI en un momento como este, como lo plantea el propio GIEI en su comunicado. ¿Qué dicen ustedes, que han hablado pues como representantes y como acompañantes en derechos humanos con las víctimas y con el propio GIEI, de todo lo que está pasando?
Pues es un momento muy, muy delicado donde, digamos, coexisten avances con aspectos de preocupación, Carmen. Nosotros consideramos que sin duda el informe presentado por el subsecretario de Derechos Humanos es un avance. Es un informe de la presidencia de la Comisión de la Verdad, no de la comisión en su conjunto, que integran también los padres y las madres y sus representantes, pero sí de la presidencia, y desde ese nivel se aceptan cosas que en nuestro concepto no son menores. Se acepta que fue un crimen de Estado, se acepta una infiltración ilegal del ejército en la normal, se acepta la colusión de funcionarios de los tres niveles de gobierno en los hechos, y se acepta que después de los hechos hubo una confabulación para construir una versión de cierre para responder a la indignación que había surgido por el caso, aún en ausencia de la prueba científica objetiva que permitiera afirmar que el destino final de los estudiantes había sido el basurero de Cocula, como se afirmó en su momento. Ahora, junto con ese avance que nos parece relevante, hay este aspecto de preocupación sobre cómo se dio la falta de participación del GIEI en la revisión previa a lo que se presentó. Y esto se vuelve específicamente relevante porque el informe tiene algunos aspectos que requieren de revisión técnica. Es el caso, por ejemplo, Carmen, de las capturas de pantalla de conversaciones digitales, en lo que llamamos chats, que si bien no es la única prueba que este informe presenta, sí es una prueba preponderante respecto de aquellos aspectos novedosos. Nos parece a nosotros que esa prueba tiene que ser revisada técnicamente, es una demanda legítima, razonable y desde luego pertinente de los padres y de las madres, y creemos que ahí el GIEI tiene mucho que decir, y ojalá que lo diga y ojalá que eso sea pronto también, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Dentro de las cosas que han llamado la atención es que en la primera audiencia que tuvo lugar para este procesamiento a Murillo Karam, hasta donde entendemos no había alguien que formara parte de la unidad especializada dentro de la Fiscalía Especial, perdón, dentro de la Fiscalía General de la República hay una unidad especializada en el caso Ayotzinapa, es un ministerio público especializado en Ayotzinapa, hasta donde sabemos en la primera audiencia no hubo nadie de ahí, lo cual nos llama mucho la atención.
Ese es el otro aspecto que se presenta sobre el caso, donde también vemos esta mezcla de avances y temas de preocupación. Por un lado, es un avance notable que hoy esté rindiendo cuentas ante la justicia, respetándosele todos sus derechos. Una persona que ocupó la cabeza de la Procuraduría General de la República, la acusación es razonable y concreta, se le acusa de que conoció actos de tortura y no los denunció. Se le acusa de que no dio las instrucciones para preservar las escenas del crimen adecuadamente y se le acusa también que al vertir entre los medios de comunicación versiones sobre lo que había ocurrido, conclusivas y a la vez falsas, contribuyó al ocultamiento del paradero real de los jóvenes. Ahora, que se esté rindiendo cuentas en ese nivel es relevante en un país donde la impunidad de los altos mandos es sistémica y estructural. Pero paralelamente ocurren también estas otras circunstancias que generan preocupación. Efectivamente, no estuvo presente a la cabeza de la acusación la unidad especial. No tenemos todavía una explicación al respecto y nos preocupa. En el primer tramo de la audiencia, el juez de control en varias ocasiones llamó la atención al trabajo que estaba haciendo la fiscalía. Y sin duda hay ahora un reto de en 90 días, durante la fase de la investigación complementaria, terminar de redondear la investigación para que sea sólida y el caso pueda avanzar hacia adelante.
Bueno, en el informe de la Comisión de la Presidencia y la Comisión de la Verdad y el propio presidente de la República están dando por sentado que los jóvenes estudiantes fueron no solo desaparecidos, sino que fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos. Para las familias de los muchachos, para ustedes que representan a esta causa desde esa perspectiva, ¿qué dicen de esto?
Bueno, es un tema muy duro, Carmen, sin duda. A ver, hay un estándar internacional que dice que jurídicamente a los desaparecidos hay que buscarlos en vida, el principio de búsqueda en vida. Nosotros en el Centro PRO somos muy serios sobre ese aspecto y lo hemos sido a lo largo de 8 años con las familias, tratando de acompañarles de la manera más empática, pero también la más veraz posible para comunicarles la existencia de estas condiciones fácticas. Al mismo tiempo, las familias están en todo su derecho en decir, para aceptar como familias una realidad tan atroz, necesitamos evidencia objetiva y la mayor de las certidumbres posibles. Digo la mayor de las certidumbres posibles porque en casos como este, donde ha transcurrido tanto tiempo, tal vez nunca se pueda llegar a una certeza plena, pero mientras más sólida sea, más tranquilidad se le puede dar a un padre o una madre que buscan a sus hijos y que lo hacen con tanta dignidad como los padres y las madres de Ayotzinapa, pero también como las miles de familias del país que están en esa misma situación.
Déjame, Santiago, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, entramos en la parte final. Santiago Aguirre, gracias por estar aquí hablando de lo que está ocurriendo en estos momentos en México con el tema Ayotzinapa. Es esa noche el primer tramo de la historia y luego es la investigación en torno a aquellos acontecimientos que derivó en la llamada verdad histórica. En el primer momento, bueno, se sabe que hubo criminales y autoridades coludidas para atacar y desaparecer a los jóvenes. Y en el segundo tramo, pues autoridades de todo tipo, que en este momento llegan a Jesús Murillo Karam. Pero la pregunta es si hay en este punto de la historia algún indicio, elemento respecto a participación de autoridades de más alto nivel que el del propio Murillo Karam en lo que corresponde a fraguar una versión de las cosas que, acorde a lo que ha dicho la Comisión de la Verdad, pues pretendía varias cuestiones. Uno, dar un resultado a la sociedad y otra, encubrir participación de autoridades con el crimen organizado, entre otras cuestiones. de esta segunda parte y con lo que ustedes saben, con el rigor que los acompaña, ¿qué se puede decir de qué puede haber o no de mandos mayores en algo que llaman crimen de Estado arriba de Murillo Karam?
Bueno, tiene todavía que investigarse esa posibilidad, Carmen. ¿Qué es lo que sabemos? Y en ello ha sido determinante la contribución del GIEI, es que efectivamente después de los hechos inicia la investigación, primero en el estado de Guerrero, después con tardanza en el nivel federal, y que ante el lento avance de las investigaciones federales, las autoridades del más alto nivel tomaron la decisión política de cerrar el caso con una versión conclusiva, aun cuando esta versión no daba para explicar el paradero de todos los estudiantes y no estaba soportada en pruebas científicas. Durante estos años ha trascendido mucha información en el sentido de que esta orquestación de una versión no provino solo de la cabeza de la Fiscalía General de la República, ha trascendido que la influencia y la presión de Los Pinos, y esos son tramos de investigación que aún tienen que darse. Y ahí tiene mucho que decirnos el ex procurador. Lo que esperan es que estas acciones legales animen a romper pactos de silencio que aún subsisten y que quizá tengan que ver precisamente con elevar la cadena de responsabilidades más arriba del procurador con la mira puesta hacia Los Pinos. Eso tendrá que determinarlo la investigación, desde luego. A los padres y a las madres lo que más les importa es que ello contribuya a saber la verdad.
¿Qué me dice, Santiago, de lo que Alejandro Encinas nos dijo en una entrevista que sostuvimos con él la semana pasada cuando presentó el informe de la presidencia de la Comisión de la Verdad? Le preguntamos en otro espacio que no es este sobre haber ido a buscar a Tomás Cerón de Lucio, pieza clave de esta historia, como quien fue el encargado, el responsable de la policía de investigación, para proponerle que se acogiera a un criterio de oportunidad que permitiera conocer más de la historia y que permitiera romper precisamente lo que se ha dicho, pues es esta suerte de pacto de silencio. Él no aceptó participar con un criterio de oportunidad y la pregunta era si se le había propuesto a Jesús Murillo Karam, aún antes esta pregunta se hizo de que fuera detenido, y la respuesta fue que no había habido esta propuesta para Murillo Karam de un criterio de oportunidad. En este nuevo contexto y situación, ¿qué me dices de esto?
Bueno, los padres y las madres, lo que nos han transmitido como sus abogados es que están muy abiertos a la posibilidad de que se explore cualquier mecanismo legal para que colabore quien deba colaborar. Nos consta que el subsecretario Encinas se ha entregado por entero al esclarecimiento del caso. Estamos al tanto de esta gestión que hizo en Israel. Allí hay una historia todavía que contar respecto de las responsabilidades del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Carmen, porque por organigrama dependía directamente de la oficina del Procurador General de la República. Ojalá que hoy que está vinculado a procesos sea parte activa de ese esclarecimiento el licenciado Murillo Karam. Eso ayudaría al país, Carmen, porque lo que está detrás del caso es la injerencia política en la Procuración de Justicia, algo que no está desterrado en el presente. La premura con la que se hizo esta misma acusación podría dar cuenta de ello, hay que hacernos cargo de esa realidad. Pero aclarar cómo se tomaron esas decisiones es muy relevante para que cambie lo que debe cambiar en México.
Pues ni más ni menos, nos quedamos con esta parte que tú dices respecto a lo que están leyendo de este momento con el informe de la presidencia de la Comisión de la Verdad y, como dices, coexisten innegables avances con elementos de preocupación. Y en eso nos quedamos para seguir de cerca esta historia. Iremos viendo qué tipo de acciones se toman, porque se anunció también que habría nuevas aprehensiones. Hay decenas de órdenes de aprehensión que se han girado. Iremos viendo a quién se va deteniendo, qué tipo de autoridades, tanto municipales, estatales, federales, en los diferentes ámbitos de justicia, de administración, militares y policíacos. Veremos quiénes son esas personas que en algún momento podrán ser detenidas acorde a lo que hoy se sabe de esta investigación que impulsa la Fiscalía General de la República ante un juez que va a resolver en este punto lo que suceda con el ex procurador general de la República y lo que venga. Gracias, Santiago Aguirre, por estar aquí pues en un momento tan importante como este, y si no tienes inconveniente seguiremos hablando. Gracias y hasta la próxima.
Con todo gusto, Carmen. Muchas gracias.
A ti gracias, y a ustedes que nos permitieron acompañarles esta noche en el programa. Pásenla bien. Hasta la próxima.